Namasté. Bienvenidos a Niquetán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, bienvenidos aquí, Niquetán, FM Radio Cultura, a lo largo de estos casi 500 programas, ¿no? Al, creo que nos está faltando muy poquitito para llegar a esta marca.
La semana que viene, Gus, vamos a estar festejando los 500 programas de Niquetán, 500 lunes, acercándoles toda la información de India en español, de India en nuestro idioma, de India hacia todos y todas los que les interesa esta cultura que nos apasiona, nos atraviesa, nos hace compartir toda esta información con ustedes.
Bueno, va a ser un programa entonces muy especial porque aparte durante el mes de octubre ha coincidido con que no voy a estar aquí en Argentina y vamos a tener una sorpresa muy importante para acompañarte. Al, ¿decimos, no decimos, qué hacemos?
Anticipemos un poquito, ¿sí? Es como vamos a tirar la casa por la ventana, va a ser una fiesta, pero la ventana va a ser hacia India, porque nuestra invitada de esos 4 programas de octubre va a ser la señora Manisha Chauhan, compartiendo montón de información, montón de música, montón de datos curiosos y profundos de la India cotidiana, de la India mitológica, de la cultura de India tradicional y de la cultura actual. Y con ella, en estos 4 encuentros que vos vas a estar de viaje, vamos a estar compartiendo, bueno, parte de esto, de la ventana a India que Manisha ofrece, que es un seminario que viene dando todo este año. Así que los 4 lunes de octubre a las 5 de la tarde, así Niquetán se viste de gala con esta invitada de lujo. Te vamos a extrañar, Gus, pero bueno, vamos a estar hablando bastante acá con Manisha, que siempre es un placer porque conversa hermoso y tiene muchísima información.
¿Sí? Sí, aparte es como un fruto de lo que cuando hace ya 500 semanas atrás nos propusimos comenzar con el programa, hacer justamente un encuentro entre India y Argentina, y qué mejor que una India que vive en Argentina desde hace más de 10 años, sin dejar de ser India, tiene todas las virtudes y supongo que algunos de los defectos también que tenemos los argentinos y los porteños, así que va a ser maravilloso compartir con ella. Vamos entonces a recibir a nuestros invitadas del día de hoy. Primero agradecemos a Jorge Fernández y a todo su equipo que nos permite estar lunes a lunes junto a ustedes y a los auspiciantes que nos acompañan a lo largo de este año.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niquetán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Recibimos en esta tarde, 27 de septiembre de 2021, a Tatiana Lewinson, aquí en Niquetán, abogada especialista en derechos humanos y en derecho internacional público. Buenas tardes, Tatiana, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Gustavo, un gusto.
Tatiana, sos integrante del grupo de trabajo de Asia del Sur, del CARI, y recientemente hiciste una publicación sobre un tema de mucha actualidad en India, como es el problema del control de población que acucia tanto a las poblaciones del Extremo Oriente. Y queríamos que nos contaras entonces un poco qué es este concepto de control de población y cómo es que estaría por implementarse dentro de la India, cómo están siendo consideradas las posibilidades en este momento.
Bueno, Gustavo, bueno, muchas gracias. Sí, actualmente el control de población es una temática que es muy analizada a nivel mundial, no solo del punto de vista de la India, que la ONU, las Naciones Unidas, respecto de los derechos humanos, ha abordado el tema muy seguido respecto de, obviamente, que las medidas de control de población para los países, sobre todo las democracias que han ratificado tratados de derechos humanos, como es el caso de la India, tienen que este tipo de control de población ser concernientes con los derechos humanos de las personas del país. En el caso de la India específicamente, sabemos que es el segundo país con más población del mundo después de la China, y que está estimado que para 2028 va a ser el primer país con mayor del mundo, la China va a quedar segundo, y para el Día de la Población, que fue hace unos meses, el jefe de gobernador de Uttar Pradesh lo que hizo fue lanzar un proyecto de ley con el objetivo de control de población, pero es un proyecto de ley que se basa en incentivos, es decir, se le da incentivos a las familias que tienen hasta 2 hijos y desincentivos a las familias que tienen más de 2. Esto con el objetivo de desalentar tener más de 2 hijos por familia. Obviamente esta situación es un proyecto de ley, por lo tanto todavía no ha ido al Congreso de la India, y el día que sea una ley formal se podrá discutir, digamos, en el estado particular. Hay varios estados que están intentando implementar esto, pero hay datos científicos que dicen que inclusive el crecimiento de la población india se está ralentizando. Por lo tanto, no tendría tanto sentido este tipo de políticas, obviamente considerando 2 cosas muy importantes, que son que la India es una democracia y que estas políticas tienen que tener en cuenta los derechos humanos de las personas que habitan el país, sobre todo porque India es uno de los países de Asia con más tratados de derechos humanos ratificados de Naciones Unidas, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Y en este punto hay 2 cosas muy importantes, que es la relación entre la falta de educación y la extrema pobreza, que eso genera obviamente que el control de población, que antes de realizar un control de población efectivo, se ataquen, digamos, estos principales problemas, que son la falta de educación y el extrema pobreza, que luego generan las que las familias puedan planificar. Y la India también tiene otro problema bastante grave, que es el tema de la discriminación hacia las mujeres. La India ratificó la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres de Naciones Unidas, y el objetivo obviamente es poder que las mujeres se encuentren en igualdad de género con los hombres. Esto para todos los países del mundo, la Argentina también la ratificó, y obviamente estas políticas tienen que estar digamos, en concordancia con los derechos protegidos en esa convención que la India ratificó, y que obviamente, por ejemplo, las políticas de esterilización de Indira Gandhi, que fueron en los 70 durante el estado de emergencia en la India, iban exclusivamente dirigidas a las mujeres, como si las mujeres, digamos, fueran las causantes del control, y en realidad es una planificación familiar que se debe afrontar con educación a toda la población, y obviamente una planificación desde parte del Estado con políticas públicas en identificación de esta situación. Como todavía en la India hay una grave discriminación hacia las mujeres por la preferencia de los hijos varones, obviamente una política como el control de población haría que la preferencia sobre los varones sea mayor, porque si una familia puede tener solo 2 hijos, querrían que sean solamente varones. Por eso yo creo que esto para la India y todos los países, antes de realizar políticas de este tipo, tienen que afianzar la protección de derechos humanos que se comprometieron a garantizar en el marco de Naciones Unidas.
O sea, en primer lugar estamos hablando de una situación que está atravesando hoy India, en el que aparentemente las cifras indican que no está ya en el periodo de extrema explosión demográfica, sino que está decreciendo.
Ralentizando, sí. Que en el futuro los científicos dicen que en realidad no serían necesarias siquiera estas políticas porque se está ralentizando. Y no digo que no se puedan implementar, sino que digo que el marco de protección de derechos humanos tiene que ser mucho mayor para que realmente las políticas de incentivos y desincentivos sean lógicas y que las personas puedan elegir de una manera informada.
Bien, y como bien indicaste, es un proyecto de ley tendiente no a un tipo de control de población.
Claro, no es una prohibición directa.
Como el que existió, o incluso creo que sigue existiendo con otras cantidades de hijos en China, propias de otros regímenes políticos, sino un régimen de estímulos, prevé este proyecto que podría llegar al Congreso, ¿no? ¿Es así?
Sí, así es, no es una prohibición directa, sino es un régimen de estímulos, como otras políticas públicas de muchos países, por medio del cual yo le doy más protecciones del Estado a la persona que cumpla con esos requisitos, es decir, tener dos hijos, y menos a la que no los cumpla. Pero obviamente la diferencia entre India y China es que India es la mayor democracia del mundo, comprometida con los derechos humanos en el seno de Naciones Unidas, y por esa razón yo no considero que podría alguna vez implementar una política como la de China.
Claro, exactamente. ¿Y tenés noción, Tatiana, en los países democráticos en que sí funcionan estas, si es que hay estas políticas de estímulos o desestímulos en torno a la natalidad, cómo logran equilibrar esta problemática que estás planteando entre control de población y derechos humanos, no?
Sí, no tengo conocimiento de otros países que hayan implementado estas políticas del estilo, digamos. Hay muchos países que tienen problemas con tener menos población, como en el caso de algunos estados de Italia, que incentivan a que vaya gente a ese pueblo particular porque le falta población, pasan las dos cosas. Generalmente este tipo de políticas que se están promoviendo en la India ahora tiene que ver con que es el segundo país más poblado del mundo y obviamente hay algún factor muy importante también con el control de población que tiene que ver con el cambio climático y la situación que estamos afrontando en la actualidad respecto de la protección del medio ambiente para la subsistencia de todos los seres humanos y obviamente mayor estrés poblacional genera más estrés en el medio ambiente de la Tierra que ya de por sí está estresado porque hay un exceso de uso
de los recursos y todo.
De los recursos y... Sí, perdón, Gustavo, me decía.
No, que inclusive afecta justamente a muchos de esos seres humanos que en una cultura netamente agrícola como es la que se emplea gran parte de la población de la India, también les representa una gran dificultad, ¿no?
Sí, exactamente, porque además el acceso a muchos recursos como el agua o la electricidad, cuanto mayor población es más difícil de garantizar, inclusive si hay interés de pasar a sistemas sostenibles, digamos, de electricidad, etcétera, el estrés es aún mayor, por eso los estados intentan implementar estas políticas de incentivar a la población a tener menos hijos. Pero la realidad es que yo creo que las personas lo harían de forma informada eso si tuvieran acceso a la educación, que eso no sucede, digamos, a los métodos anticonceptivos, a campañas por parte del Estado de información. Si eso se pudiera llegar a la mayor cantidad de población posible, no sería necesario inclusive implementar este tipo de proyectos de ley.
Bueno, buenísimo, muy completo el panorama que nos estás presentando, Tatiana, y te vamos a seguir molestando a lo largo del tiempo, de acuerdo a cómo evolucione este tema, para que nos mantengas actualizados.
Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por tenerme hoy, y les agradezco.
Estuvimos, amigos, compartiendo con Tatiana Lenzuen, abogada especializada en derechos humanos y en Derecho Internacional Público, que nos estuvo comentando acerca de estas novedades en torno al problema demográfico en la India. Vamos a compartir un poco de música clásica y ya continuamos con otro de nuestros bloques. Recibimos ahora a la doctora Olivia Cátedra, destacada investigadora y docente en torno a todas las temáticas de la filosofía clásica de la India, y que aparte tiene la amabilidad y la gentileza de compartir permanentemente con la audiencia de Niketan sus trabajos, sus reflexiones, sus actividades. Buenas tardes, Olivia, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Gustavo, muchas gracias a ustedes por todo el trabajo constante que hacen por la India y por la difusión del pensamiento indio.
Contanos, porque acabas de editar una investigación en torno a un tema muy crucial, como suelen ser los temas por donde circulan tus investigaciones, que se llama Kamakshi, el karma familiar y la transferencia de méritos.
Bueno, en realidad el libro se llama Kamakshi, que es el nombre de una diosa, pero se llama El mito, el alma y el yoga. Lo del karma familiar es un capítulo, perdón.
Ah, bien. Entonces, contanos qué venís a traer en este nuevo libro, Olivia.
Mira, este es un trabajo que viene atrasado, debería haber salido el año pasado, pero bueno, es eso. Estamos en un tiempo sin tiempo ahora, ¿no? Y es un trabajo que tiene tres partes. Una primer parte académica, que tiene mucho que ver con vos, contigo, que es la historia de la indología, o un breve resumen de la historia de los estudios indológicos en Argentina, que en algún momento colaboraste mucho con la producción de ese artículo, que fue un congreso de religiones en España. Esa es la parte estrictamente académica. Después tiene un conjunto de narrativas del Mahabharata, y esto me parece que puede ser interesante, o intenta ser un aporte, justamente por el valor de la narrativa y el impacto de la narrativa mítica en el alma de la persona, sobre todo en un momento como estamos transitando hace 18 meses, ¿no?
A ver, expláyate un chiquitito en esto, en la importancia de cómo impactan en nosotros las narrativas míticas.
Bueno, digamos, a ver, te lo pondría en estos términos. Con el asunto de la pandemia, más allá de todas sus explicaciones científicas, geopolíticas y demás derivaciones, lo cierto es que nos obligó a un retiro, a una especie de retiro en algunos momentos muy intenso, muy cerrado, más o menos cerrado, pero retiro al fin. Y esto se me presenta como una analogía a procesos que Mircea Eliade describía en algún momento, que allá en las culturas más antiguas o más arcaicas, y tomo la palabra arcaica como lo más puro, lo más original, en los periodos de retiro o de duelo o de invierno, para consolar el alma, para restaurar el fuego del alma, se acudía a la narrativa mítica. Me parece que pasa por ahí.
Uy, wow.
Parece que es bueno. Y yo en las clases, en estas clases tremendas de los Zoom eternos que se han derivado, noto, he notado en un alto porcentaje que llevar a la gente a la reflexión posterior a la narrativa o al mito tiene un plus, sirve, digamos, para ponerlo en términos vulgares, sirve, ayuda, apoya, contiene.
Bien, y todo eso entonces en esta segunda parte del libro, en donde tenés como eje narrativas del Mahabharata.
Claro, y una de ellas es las historias de nuestro querido amigo Yayati, que es un buen rey, pero se mete en todo tipo de problemas, y una de las consecuencias, temas que trae consecuencias, es el karma familiar, que es otra cosa a revisar, en este, que es un tema muy activo en este momento. El karma familiar es una bisagra entre el individual y el social, y como toda estructura kármica, tiene un nivel de comprensión, refleja un nivel de conciencia. Y justamente esos son los niveles de conciencia que hay que ir movilizando, alimentando, modificando, trascendiendo, para realmente alcanzar una visión más constructiva del universo, el hombre y el cosmos, me parece.
Bien, y abramos un poquito esa caja que evidentemente es una caja que tiene muchas cosas que nos llevaría un gran tiempo reflexionar, internalizar, pero esta noción que mencionás de la dimensión familiar como la que hace bisagra entre lo individual y la dimensión social. Y por lo tanto que son energías, porque karma en última instancia es una energía que nos afecta,
claro,
¿no? Que nos constituye, claro. Son energías muy poderosas, ¿no?
Sí, y ese karma familiar, digamos, en una estructura sociocultural, por ponerlo de este modo, inferior y superior, permite lo estable, permite la tradición, permite las costumbres, permite los hábitos, permite la educación en un punto, pensá en las colectividades, ¿no? Pero no deja crecer. Hay un investigador ya fallecido alemán, Genter, que siempre señalaba que el hábito está muy bien en tanto un momento del crecimiento porque permite disciplinar, ordenar y contener, pero no evolucionar. Entonces, en el karma familiar hay una parte que es ok, construye una comunidad. pero de repente dentro de esa misma comunidad, cuando se va saturando ese nivel de comprensión, aparecen, bueno, la famosa historia de las ovejas negras, que son los eslabones más rebeldes por los que sí aparece después la posibilidad de cambio, si no todo sería muy estático.
Justo ahí entra el papel del yoga también, ¿no? Porque sí, lo que decías me hacía acordar a lo que plantea Satyananda, ¿no? Del yoga como un trabajo intenso sobre los hábitos psicológicos, sin los cuales el trabajo espiritual que...
Imposible.
Claro, desborda el trabajo psicológico, pero sin el trabajo psicológico se hace imposible, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Ahora, el karma familiar entendido en sentido plano, social, no aparece el yoga, pero para aquel que dentro del karma familiar está de alguna manera llamado a romper la concatenación y permitir el crecimiento, y ahí sí, la apertura a lo colectivo universal, ese sí tiene que hacer yoga. No es que tenga que hacer yoga, sino a esa persona, individuo o grupo, le aplica la disciplina del yoga en este poderoso trabajo contra, adverso, la naturaleza del hábito, ¿no? Genter lo dice así, el hábito es contraevolutivo. Podés estar de acuerdo o no, pero es para revisar, son temas a revisar.
¿Esto entra ya en la tercera parte del libro, Olivia?
No, eso es dentro de ese capítulo y otros capítulos que hay por ahí, que otro es de tus amigos Drona, Bhishma y Karna, uh-huh, y sus karmas, dharmas conflictivos. Y no, y la tercera parte es la reedición de la síntesis de Yoga Suave, que era algo que se había agotado hace mucho tiempo y que me habían pedido, y bueno, no es ajeno, no es totalmente conectado, pero ahí fue en la tercera parte del libro.
Bueno, así que es un libro muy, muy diverso en este caso, en cuanto a las temáticas y a las posibilidades de reflexión que nos ofrece.
Y por eso el subtítulo de El mito, el alma y el yoga.
Bien.
También, para mostrar que, bueno, son tres dimensiones distintamente vinculadas, pero vinculadas al fin.
Bueno, importantes elementos para este trabajo que este karma justamente de la pandemia por el que estamos todos atravesando, yo no diría que nos invita, nos reclama, nos combina, porque no es de las oportunidades de la vida en que graciosamente se nos presentan para darnos una invitación, sino que nos acorrala y nos increpa, claro, nos increpa para que trabajemos sobre ello, ¿no?
Y la pandemia esta es justamente la intersección de un karma colectivo y una situación límite acuciante. O respondés o no seguís.
Bien. ¿Cómo se pueden hacer nuestros oyentes del nuevo libro, Olivia?
Y en Buenos Aires, creo que va a estar en Astinapura de Almagro.
Bien.
Y si no, me escriben por el Facebook.
Bien. Entonces, el Facebook Olivia Cátedra Yoga, Cátedra sí, con 2T, si no me equivoco.
Es ahí, así es.
Y si no, en Astinapura Almagro, que queda en la calle Rivadavia 3687, el 4866-0304, para los que quieran acercarse a esa librería. Te agradecemos mucho, Olivia, tu presencia y como siempre
aquí, Gustavo,
dispuesto para difundir todas las actividades que lanzás y todos tus trabajos de investigación.
Muchas gracias a vos, Gustavo, y a ustedes, a todos los chicos.
Despedimos a la doctora Olivia Cátedra con un poco de música clásica de la India.
Encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Y entre las actividades que tenemos esta semana vinculadas a la cultura de India, vamos a presentarte, bueno, una actividad que cerró la inscripción, pero queremos presentarte de qué se trata para próximas y próximas difusiones. Vamos a hablar con Victoria Ders, que ella es vicepresidenta de la Asociación Argentina de Yoga Iyengar. Bienvenida, Victoria, Niketani.
Hola, gracias, Aldana, un gusto nuevamente.
Bueno, es una actividad que es este próximo fin de semana, que ya está completo los cupos, cerrada la inscripción, pero queremos que nos cuentes quién la está llevando adelante.
Te cuento, sí, más que los cupos completos, porque es online, así que eso no se completa, pero por una cuestión de logística, la inscripción cerró el 24 de septiembre. Es un seminario online que imparte Abhijata Iyengar, que es la nieta de Guruji Vikadesa Iyengar, y la traemos entre comillas, digamos, la acercamos online con la Asociación Argentina de Yoga Iyengar, algo que ya hicimos el año pasado. Con esto de la pandemia se nos abrieron estas puertas, paradójicamente algo se abrió, y la verdad que funciona muy bien. Un workshop es un curso, son 3 días, viernes, sábado y domingo, con traducción al español. Eso es una de las particularidades de los cursos que ofrece la asociación, porque hoy en día con el mundo online, los cursos, digamos, vos podés tomar cursos en cualquier lado, pero no siempre tenés traducción. Así que esa es una de las ventajas que tenemos también.
Victoria, contanos cuál es, para quienes no conocen, ¿cuál es la característica del yoga Ayanga?
Bien. Bueno, lo que vamos a compartir es un seminario, como te decía, de una Iyengar, que es la nieta de Guruji, y Guruji BKS Iyengar es el que desarrolló este método. Él no lo llamaba método ni escuela, digamos, para él el yoga era uno, siempre yo digo lo mismo. Solo que él, por su propia condición y su propia historia, desarrolló mucho, primero la alineación y la precisión en las posturas, para luego con el tiempo poder buscar permanencia. La práctica, cuando uno empieza, es muy dinámica y puede ser muy muy intensa, y al mismo tiempo Guruji desarrolló los props, los elementos que vos hoy en día ves en todas las prácticas de yoga, vienen de esta especie de doctorado que generó Iyengar en el uso de los props. Entonces las clases de Iyengar siempre tienen un arco muy amplio en cuanto a las posibilidades. Puede ser una práctica muy intensa, una práctica dinámica, una práctica muy específica y detallada, inclusive prácticas restaurativas o terapéuticas, porque usamos todas las posibilidades, tanto posturas sin ningún elemento, como todo el mundo de los elementos que vienen siendo sillas, cintos, almohadones, ladrillos estos de madera, ahora se encuentran muy fácil en muchos lados, los curuntas, que son las sogas, ¿viste? Todo eso abre un mundo muy enorme de posibilidades en cada clase.
Le contanos si ustedes como asociación están volviendo a la presencialidad en la práctica.
Sí, te cuento, está buenísima la pregunta, sobre todo porque como asociación nosotros no tenemos un espacio, no es que damos clase en un lugar, nosotros reunimos a todos los profesores. Cada profesor tiene su estudio, entonces cualquier profesor de Iyengar es socio de la asociación y tiene un logo que lo habilita a usar el nombre. Pero como asociación nosotros no tenemos una sede todavía, espero que algún día llegue ese momento, pero aún no. Entonces cada profe tiene su estudio y no hay una única política de uso de vuelta a la presencialidad. En mi experiencia personal, yo doy clase en un lugar muy amplio, entonces volví con un cupo. Y ahora en octubre estamos volviendo a mi otro estudio, también con un cupo reducido, no es como prepandemia, pero con protocolos y espacio se puede volver a la presencialidad.
Buenísimo, Victoria. Entonces, recordamos, bueno, este fin de semana, este workshop online del que nos estuvo hablando Victoria, y también si quieren ver más información para practicar yoga Iyengar presencial en Argentina, pueden sumarse a las redes, que es AA, o sea, AA, Y Latina, Asociación Argentina de Yoga Iyengar. Vicky Ders, te agradecemos muchísimo el contacto con Iketan.
No, gracias a ustedes que están siempre muy atentos, cada vez que hacemos algo nos ayudan con la difusión y con la difusión de esta disciplina y este arte que todos tanto amamos. Así que gracias a ustedes y buena tarde.
Otra de las actividades que tenemos para recomendarte, que empieza ahora en octubre, va a ser un seminario de Nat Yoga, el yoga del sonido, los jueves de octubre y noviembre. Y para informarte más sobre este seminario vamos a hablar con Jorgelina Rojo del Centro Yoga Darshan de Temperley. Jorgelina, bienvenida, Niketan.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, contanos cuál es esta propuesta por suerte presencial. Estamos contentas y contentos de estar difundiendo actividades que con los protocolos y con los cuidados necesarios podemos volver a hacer ahí un poco más cerca.
Exacto, sí, nosotros en el Centro Yoga Darshan desde septiembre volvimos a abrir las puertas. Y bueno, en octubre ya estamos también lanzando más cursos y seminarios para hacer de forma presencial. Así que esta es una de las propuestas que tenemos. Este seminario lo damos junto con Leandro Santos. Somos dos profesores. Ambos somos estudiantes de música clásica de India y somos seguidores de esta tradición Satyananda Yoga. Y la propuesta es básicamente meditativa. Las prácticas que vamos a realizar son en su mayoría meditativas, pero siempre es necesario preparar un poquito el cuerpo y también profundizar la conciencia en la respiración. Así que esos son como los dos primeros pasos y luego vamos a la meditación donde usamos el sonido.
Cuando decís usamos el sonido, Jorgelina, ¿a qué te referís? ¿Pensando en una persona que no haya practicado nunca y se quiera acercar o consultarles?
Sí. Cuando hablo de sonidos sutiles, los cuales son mantras. Utilizamos mayormente el mantra OM, diferentes prácticas y diferentes formas de repetir, de repetición del mantra OM. Y también utilizamos las notas de la escala musical de India, a la cual llamamos Sargam. Y con esos sonidos realizamos diferentes técnicas para llegar a un estado mayor de introspección.
Este seminario apunta a público general, apunta a gente que ya tenga alguna experiencia en práctica de meditación. Contanos eso.
Sí, esto es, este seminario es para todo tipo de personas, curiosos, personas que no tengan experiencia o personas que sí tengan alguna experiencia en practicar yoga. No hace falta saber cantar, no hace falta ser cantante ni ser un experto en yoga. Siempre la práctica o el compartir de estas técnicas es sistemático y progresivo y empezamos desde el nivel que haya que comenzar para que todos puedan comprender y tener una experiencia.
Va a ser los jueves de octubre y noviembre a las 19 en el centro que ustedes tienen en Temperley.
Sí, 25 de mayo 60, a una cuadra de la estación de Temperley.
¿Y cómo hacen nuestros oyentes para contactarlos?
Bueno, nosotros tenemos una página de Facebook que se llama, nos encuentran como Yoga Darshan Temperley. En Instagram estamos como Centro Yoga Darshan. Y si no, pueden contactarse también a mi celular, es 15-3170-8630.
Entonces, seminario de NAD Yoga presencial, octubre y noviembre. Pueden contactarse con Jorgelina Rojo, que es miembro del Centro Yoga Darshan, donde se van a dar estos encuentros. Jorgelina, muchísimas gracias y todas las bendiciones para estas nuevas presencias en el estudio de ustedes.
Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio para difundir la actividad. Gracias.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss. Presenta el siguiente espacio, Level Tour. Empresa con 40 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour le invita a que conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.leveltour.com.ar.
Y en la sección Conoce India de Niketan, vamos a viajar nuevamente hacia nuestra querida India y vamos de la mano de Leticia Gagliano de Level Tour. Leticia, bienvenida a Niketan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que un gusto, como siempre, estar acá y aparte viajando por ahora, aunque más no sea, con las ganas y mentalmente a India.
Bueno, ahí prontito estaremos con las fronteras bien abiertas, Leticia, pero hoy vamos a recorrer uno de los fuertes más hermosos de India, el fuerte Amber. ¿A dónde nos llevas?
Bueno, te cuento que el Fuerte Amber está muy cerquita, está más o menos a unos 11 kilómetros de Jaipur. Jaipur es una ciudad muy importante porque es la capital del estado de Rajasthan. Y bueno, este fuerte tiene toda una gran historia porque se comenzó a construir allá por el 1592. En este momento es uno de los lugares creo que más visitados de la India, realmente bellísimo. Nosotros, una de las excursiones que siempre hacemos cuando vamos a India, obviamente, es visitar el Fuerte Amber. El fuerte está en una lomada, en una montañita que hay por allí. Entonces, tiene algo muy simpático, que es que lo vamos a visitar y vamos a subir a lomo de elefante. O sea que cuando llegamos vamos a un lugar donde vamos a subir a una pequeña explanada y allí nos subimos, obviamente no nos subimos a cajadas de un elefante, sino que sobre el elefante hay como unas especies de asientos. Entonces nos sentamos, generalmente o dos personas o cuatro, generalmente dos, sobre ese lugar con las piernas colgando y vamos allí bamboleándonos con el rum rum del elefante, más o menos unos 20 minutos. Realmente es un viaje muy muy agradable porque aparte, bueno, la subida está tanto todo bordeado por un lago. Realmente es un algo muy lindo. Generalmente la vuelta sí la hacemos ya en moto. Hay gente que quiere volver caminando y si no, bajamos en motos o en algún vehículo un poco más rápido. Pero eso del elefante no se lo quiere perder nadie.
Y
después arriba, sí.
No, contanos.
Después cuando llegamos arriba nos encontramos con una construcción bellísima. Muy cerca de allí está también la casa donde vivían el Marajá, porque todos estos lugares, realmente estos palacios, eran los palacios donde vivía el Marajá. En este momento no está, en este momento es un lugar de visita turístico y tiene cosas muy, muy lindas, como por ejemplo el Salón de los Espejos. Hay un lugar que tiene así todas pequeñas, pequeños espejos que dicen que si se pudiera entrar de noche, que no se va de noche, y se prendiera una sola vela, se iluminaría todo el salón. Se dice que el rey ordenó la construcción de este salón, ya que a su reina le encantaban las estrellas brillantes, pero obviamente no se le permitía dormir al aire libre. Entonces, cuando se encendían velas en esta habitación por la noche, su reflejo se mostraba en los espejos y parecía que los espejos eran estrellas. Después, bueno, nos encontramos allí, tenemos un jardín que es el Mujal Garden, que tiene realmente, bueno, cosas muy, muy interesantes, ¿no?
Leticia, ¿qué es lo que a vos te atrae de los fuertes de India y especialmente del fuerte de Amber?
Bueno, tiene una arquitectura realmente muy bella. Aparte, vemos allí una forma de vida de la época de los Marajá, que lamentablemente, bueno, marcaban una diferencia demasiado grande social, que por suerte en este momento ya no está. Pero bueno, realmente era una forma de vida que era sumamente atractiva, ¿no? Todas estas tienen una... muchísimas cosas en mármol blanco, bueno, cosas que realmente vale la pena conocer, aunque nosotros sigamos diciendo que era toda una fortuna al lado de cómo vivían otra gente, pero bueno, realmente nos han dejado cosas bellísimas, ¿no?
Muchos de los fuertes de India siguen teniendo, no quedaron como monumentos históricos, sino que tienen una vida cotidiana muy activa.
Sí, sí, sí. En realidad hay uno solo, que es el fuerte de... que está en el desierto, es decir, que ese todavía tiene gente viviendo allí y tiene negocios y qué sé yo. Después, en realidad, en todos los otros lugares son fuertes, digamos, que están como museo. Porque aparte, bueno, vamos a entrar, por ejemplo, tenemos el Salón de la Victoria o el Jai Mandir, donde tenemos muchas tallas de mármol. Después, bueno, ustedes saben que en ese momento los reyes y las reinas, o los marajás y las maharanis, tenían cuartos por separados. Entonces, toda la parte de los cuartos de las maharanis y de todas sus... su corte que lo rodeaba, realmente eran cosas muy, muy bellas, ¿no? Después, bueno, tenemos todos estos lugares, también se cuidaba mucho el agua, por eso fíjate que en todo siempre hay algún lago muy cerca, ¿no? Y después, bueno, había un Sukhniwas, era el lugar donde los reyes solían pasar su tiempo de ocio con sus reinas o sus amantes. Dicen que, bueno, esa es la traducción de ese salón, sería la sala de los placeres, ¿no?
Buenísimo. Leticia, contanos en qué situación estamos con relación a la posibilidad de volver a India, de volver a recorrer turísticamente India. ¿Qué avances hay en relación a eso?
Todavía no se están dando visas solamente para gente que vaya por, digamos, cuestiones de negocios, o sea, todavía no están dando visas de turismo. Pero a mí me están llegando comentarios por varios lados que en cualquier momento se va a comenzar a dar las visas. Me llegó este fin de semana, por ejemplo, se abrió en Nepal. O sea, si ahora alguien quiere ir a Nepal teniendo las dos dosis de la visa, puede entrar. Cosa que todavía en India no, porque bueno, ustedes imagínense que en un territorio que es solamente un 15% más grande que la Argentina, viven más o menos 1.300 millones de personas. Entonces, claro, cuando hablan de que hubo muchos contagios, y sí, lo que pasa es que lo tenemos que ver en relación al porcentaje de la gente que vive allá. O sea, un territorio un poquito más grande de la Argentina, que nosotros no llegamos a 50 millones, hay más de 1.300. Entonces, todo eso de la separación social y todo eso es muy difícil. Por eso es que realmente hubo muchos infectados, ¿no? Pero bueno, el gobierno está trabajando arduamente, está vacunando bastante. Lo que pasa es que, claro, con tanta gente es un poquito complicado, ¿no? Vacunarlos a todos.
La buena noticia es que aquí también en nuestro país va avanzando, se van levantando trabas en relación al turismo por el avance también de la vacunación, así que,
ya, por ejemplo, Nepal, que es un país vecino, abrió. Entonces, bueno, yo me imagino que poco a poco, lo que pasa es que, claro, o sea, estamos hablando de un país muy pequeño en relación a India, ¿no?
Leticia Galeano, directora de Level Tour, te agradecemos entonces muchísimo este recorrido de India por el fuerte de Amber y bueno, y pronto seguimos recorriendo contigo.
Bueno, muchísimas gracias y esperamos volver y poder llevarlos muy prontito.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar.
Nos despedimos. Recuerden a lo largo de la semana mantenerse vinculados con nosotros a través de nuestro Facebook, Radio Niketan. Y los esperamos el próximo lunes inaugurando nuestro programa número 500, como siempre aquí en el 97.9 de FM Radio Cultura.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.